del libro del Apocalipsis, capítulo 12. Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores de mi parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo: un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Palabra de Dios. Queridos hermanos, este capítulo 12 y 13 del Apocalipsis forma también un conjunto teológico muy interesante. Empieza con, he leído un poquito nada más, claro, aunque hablemos de todo. Empieza con esta visión de la mujer y el dragón, que no creo que tenga una exégesis muy difícil. La mujer es la iglesia y el dragón es el diablo. Si tienes un niño pequeño, en este momento, por ejemplo, nace amenazado profundamente por el dragón. Un niño pequeño en España, en este momento, pues, aunque quieras, aunque lo formes bien, aunque hagas todo lo que quieras, pues se va a ver sometido a las fuerzas del dragón tremendamente. Y no sabes lo que saldrá. Hoy día muchas madres, muchas familias se quejan: pero si por mi hijo yo le he dado todo, y mira, ni cree en Dios, ni va a misa, ni nada de todo lo que le hemos enseñado, absolutamente nada. La chica que limpia en el piso donde estamos los tres frailes, en este momento dos solos, porque se nos murió el más joven, que era el párroco, hace poco, de cáncer. La chica que limpia, que tiene unos 30 y tantos años y tiene 4 hijos, el mayor pues de 14 o 15 años, y tiene la costumbre de, por la mañana, antes de salir al colegio los niños, pues se reúnen en casa. Son de un movimiento actual que se llama Comunión y Liberación, y entonces pues se cogen de la mano los 5, la madre y los 4 hijos, son un chico, el mayor, y 3 niñas, y rezan un Padre Nuestro. Y entonces me contaba ella a mí, dice: los pierdo, porque las dos chicas más pequeñas, los mayores no se atreven, pero las dos chicas más pequeñas le han dicho ya varias veces: mamá, pero si esto que hacemos nosotros no lo hace nadie. O sea, diciéndole algo así: mamá, tú eres ridícula, estás fuera de la realidad. Ningún papá ni ninguna mamá de mis compañeras se cogen de la mano y rezan. Y no solo eso, sino que pues no acostumbran, los niños hoy no acostumbran a oír nada desde pequeños. En España es tremendo esto, es tremendo cómo pues ha sucedido esta, yo no sé, catombe espiritual, no sé qué pasa. El dragón parece haber metido aquí la mano, y las dos bestias, la bestia del mar y la bestia de la tierra, que después veremos. No oyen los niños desde pequeñitos, como hemos oído casi todos nosotros, pues, aunque no sea nada más que el Jesucito de mi vida, eres un niño como yo, Si no oyen nada, absolutamente nada. Entonces su corazón crece seco, vacío. Porque donde no haya algo de trascendencia, donde no haya algo de Jesucito, de mi vida, no queda nada. Queda un vacío, porque el hombre de por sí es un vacío y el niño es un vacío. Y somos un vacío, pero solamente lo podemos llenar con algo de don, con algo de gracia. Y hoy en España pues está sucediendo esto, claro, se le escapan de la mano, claro que se te escapan de la mano, porque hay un dragón poderoso, ayudado por las dos bestias, que está luchando contra... Hay poderes extrafamiliares que son mucho más poderosos que la familia, que lo que se enseña en la familia. Una vez estaba yo confesando a una gente en una gran asamblea y llega una niña, porque tendría 17 años, o 18, y se confiesa y me dice que no fue capaz de defender a Jesucristo. Digo, ¿qué te pasó? Y estaba dolida de sí misma. Dice, pues mira que el domingo pasado, pues el sábado, quedamos con las compañeras para salir a la sierra. Y entonces cuando dijimos la hora, a las 11 de la mañana, ella dijo, ¡ay, qué bien! Así me da tiempo para ir a misa. Y dice que todas las demás se le quedaron mirando. Dice, ¡ah, pero tú vas a misa! ¿Pero tú crees en los curas? Y ella me contaba que se puso roja como un tomate. La avergonzaron. Dice, y no fui capaz de decir una palabra. No fui capaz de decir una palabra. Y cuando llegué a casa, también me lo contaba, muy típico de las chicas de hoy, se tumbó encima de la cama sin desnudarse, vestida, y empezó a llorar. Pero empezó a llorar con contrición, iba a decir, no sé cuál es la palabra, con compunción, porque la referencia la hacía a Jesucristo. Jesús, no te he sabido defender, no he sabido defenderte. Y la chica pues se confesó como un pecado gordo, porque no había sabido defender a Jesucristo. Porque tenía que haber dicho ese argumento que yo os digo, voy a misa porque me da la gana y me ampara la Constitución. Porque me da la gana. Porque ese es el primero de todos los argumentos. Los demás vienen después. Pero hoy en España el primer argumento es ese. Pues esta niña no había sido capaz. Entonces pues vivimos en una situación en la que, bueno, pues esto nos llevaría a hablar de esto, pues y cualquiera de vosotros supongo que tendrá tanta experiencia o más como yo, pues un niño que nace, está el dragón al acecho, como aquí nos cuenta. La mujer estaba para dar a luz y alguien estaba esperando, el dragón estaba esperando en el momento de dar a luz para tragarse al niño, para tragarse al niño. Literalmente se refiere a Jesucristo por todo lo que dice, que el dragón, el demonio, Satanás, pues quería tragarse a ese niño, pero ese niño fue arrebatado al cielo, fue salvado, como sabemos, por Mateo, primero en Egipto, después etcétera, etcétera. Pero el mismo dragón está delante de cualquiera que nace hoy día para tragárselo también. ¿Por qué? Bueno, pues porque sencillamente lo quiere para sí. Esta situación en la que vivimos, pues después la veremos más explicitada en las dos bestias, pero es una situación, digamos, que desanima a muchos padres, desanima a mucha gente, lo cual es otro hándicap que se une, otro peso más, porque los padres es que no sabemos qué hacer. Además, en España sucede algo que nunca había sucedido en la historia hasta ahora. Porque hasta ahora En España siempre que ha habido revoluciones, siempre que ha habido ateísmo, siempre que ha habido, han estado protagonizadas por varones. Las mujeres siempre han permanecido como sacerdotisas del hogar. Y las mujeres en España siempre han enseñado a los niños, pues, algo de Dios, transmitido de abuelas a nietas. Pero por primera vez en la historia se ha dado que ahora las mujeres también son ateas, no tienen nada dentro. Gran parte de las mujeres de España hoy no tienen nada dentro religioso. Nada, nada. Viven al dictado de lo que después le van a decir las bestias. Pero, y entonces no pueden transmitir nada. Por primera vez la madre española es atea. Por primera vez la madre española rechaza enseñar el oficio sacerdotal que tiene la madre junto al niño. No lo supera después ni el mejor párroco del mundo. Ni el mejor párroco del mundo. Porque la madre es la que tiene la posibilidad, justamente con la leche de sus pechos, de darle al niño una base. ¿Qué problemas hay en Navidad en mi parroquia? Con el Belén. Ah, pero tú no pones Belén en tu casa. No, de ninguna forma. Otra atea. ¿Tú pones Belén en mi casa? ¿En tu casa? Sí, sí, yo lo pongo. Porque lo quieren los niños. Los niños quieren que hagamos el Belén. Y ponemos todas las figuritas. Pero tú les dices algo y dicen, no, una palabra. Es una cosa cultural. Yo no les digo nunca, ni la más mínima catequesis. Yo jamás les digo que este... Se trata de que nació un niño que se llamaba Jesús y esta se llamaba María y esto. Yo nunca, nunca, porque me parece que es una patochada, porque me parece que... Y en último término, como dice todo el mundo, pues que escojan ellos cuando sean mayores. Digo, sí, van a escoger. Lo que si no siembras tú de pequeño, esa es la filosofía de Rousseau y esa es la filosofía que ha tenido en España gran parte de los pedagogos, que ha sido una raza, la de los pedagogos, pues no sé cómo decirlo, pues muy parecida a la raza del dragón, con eso de la filosofía de Rousseau de que el niño nace bueno. Como el niño nace bueno, y si un niño lo abandonas en la selva, siempre será bueno, porque con eso de que el niño nace bueno, pues... Pero los niños no nacen buenos. Los niños nacen malos, malísimos, con un pecado original terrible. Egoístas como... Si tienen un bombón y se lo quieres quitar, se estripará el bombón antes, pero no te lo dan ni a tiros, porque es suyo. Los niños tienen un pecado original terrorífico. Un día dormía yo en Cataluña, en Barcelona, en una casa, con tres hijos, dos niñas mayores y el pequeño, que tendría 4 o 5 años. Y estuvo toda la noche llorando. Toda la noche. Mira que no nos dejó dormir nada. Y su madre dice, y solamente es para hacerse el centro, solamente para que le tuviéramos en cuenta. Dice, es así, lo hace por eso. Claro, yo en la charla del día siguiente, pues hablé de que el demonio, el pecado original, no me había dejado dormir en toda la noche. Porque tenía un chico en casa, un niño, con un pecado original terrorífico. ¿Qué es el pecado original? Nada más que la soberbia, el egoísmo, el centro, el que nos tengan en cuenta. Los niños, como no les eduques de verdad, como no les des algo, pues ya han elegido, porque la elección ya viene marcada desde que se nace. Y como no nos eduquen, como no nos vayan fomentando el bien... Es que los niños ahora no saben distinguir entre el bien y el mal, y eso es uno de los problemas. Porque como sus papás nunca les dicen Nunca le riñen, por supuesto pegarles nunca, y alguna vez había que hacerlo. Precisamente para que sepan distinguir el bien del mal. Porque si no, los niños no saben. ¿Qué sabe un niño qué cosas son buenas y qué cosas son malas? Si sus papás les dan un cachetito, esto no lo vuelvas a hacer, pues se le quedan dentro como a los perritos las cosas. Ah, esto no se puede hacer. Por algo será. Será malo. Y así va surgiendo la ética, así va surgiendo los principios de moral en los niños, la distinción entre el bien y el mal, pero bueno, pues no se hace. Entonces vivimos en esta dimensión en la que se está persiguiendo hoy tremendamente. Eso tiene su contrapartida, porque bueno, pues, ahora de mayores, para hacer la primera comunión, pues de vez en cuando surgen niños y niñas que quieren hacer la primera comunión y se pelean con sus padres ya. Y el que sale adelante sale bien, porque sale un cristianismo desde sí mismo. Muchas veces, hasta en la primera comunión, ya hay peleas de los niños con los padres. Yo quiero hacer la primera comunión. En esta casa no se hace la primera comunión. Pues yo quiero hacer la primera comunión. Y ya empezamos con la problemática, con el lío. Pues bien, estas son situaciones pues reales que estamos viviendo todos. En mi familia acaba de suceder un hecho que todavía no ha sido consumado del todo, pero se ha muerto un familiar mío de 55 años, el hombre más bueno del mundo. Siempre que íbamos a las fiestas, a cosas de estas, es de esos que no necesitaba saludarle, siempre saludaba al primero. Además, un hombre estudioso de estudios, con buen puesto, buena carrera, buen todo. Y de repente, para asombro absolutamente de toda la familia y sufrimiento de, ya no tiene padre y madre, pero sufrimiento de sus tías y sufrimiento de las personas mayores sobre todo, y a lo mejor de algunas jóvenes, pues se ha muerto de cáncer en un mes. Le empezó en un mes y medio, le empezó el día de la Inmaculada Concepción, la última. Y a finales y a mediados de febrero ya había muerto. Pues no quiso, por lo menos eso es lo que ha transmitido su mujer, no quiso nada, ni una oración, ni nada de nada. Que le cremaran y que sus cenizas las extendieran por el Pico de las Palabras. El Pico de las Palabras es un pico que hay en mi pueblo, alto. Mi pueblo es muy de montaña. Que las esparcieran las cenizas. Pues el choque emocional que ha significado para muchos de nosotros esto ha sido tremendo. Porque cuando se vio en Tejerina, en mi familia, cuando se vio una cosa semejante, qué ruptura, Dios mío, si mi abuela, si mi madre, si su madre, el de este chico, murió de cáncer, la pobre, a los 41 años, dejando 10 hijos. Si levantaron la cabeza, qué ruptura familiar de siglos. Todavía no han podido extender, todavía no han podido tirar las cenizas por la nieve. Y lo han dejado para finales de marzo. Ha nevado tanto que no han podido ir al Pico de las Palabras a ¿cómo se dice?, aventar, o lo que sea, como se diga la palabra, las cenizas. Pues vivimos en esta situación, o sea que se nos hace muy real esto de la mujer y el dragón. Pero sigue diciendo después algo muy bonito. En el cielo se entabló una batalla. Bueno, vosotros sabéis que el cielo, aquí en la concepción bíblica, el cielo generalmente no se refiere al cielo de Dios. La concepción bíblica del cielo es el firmamento, donde están los astros. Porque tanto en la concepción bíblica como en la concepción griega, los astros, las estrellas, los planetas, rigen la conducta de los hombres. Y entonces, cuando están dominados por el mal, cuando los planetas están dominados por el demonio, pues viene el mal sobre la tierra. Cuando están dominados por los ángeles buenos, y entonces entabló en el cielo una batalla tremenda entre Miguel y el dragón. Miguel y los suyos, y el dragón y los suyos. Y venció Miguel, San Miguel. De aquí sale esa, no sé cómo decirlo, esa piedad a San Miguel, que siempre se le ve en las iglesias pisoteando a la culebra, pisoteando al dragón, porque le venció y le echó de los cielos, de estos cielos, y le arrojó a la tierra, y con su cola el dragón barrió un tercio de las estrellas, con su cola. Las estrellas son los ángeles en la imaginería del Apocalipsis. Entonces, nada menos que un tercio de las estrellas se vino con el dragón, es decir, un tercio de demonios cayeron en la tierra y bajaron a la tierra a hacer la guerra a la mujer y a hacer la guerra a... Como veis, el Apocalipsis, cuando se tienen algunas claves, tampoco es tan difícil de entender. Vino a hacer la guerra a la mujer y a su estirpe, a nosotros, en definitiva, a todos los que guardan el testimonio de Jesucristo. Y entonces, pues nos canta el Apocalipsis, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. Eso lo rezamos, lo rezáis, ¿verdad? ¿Os acordáis de este texto? Aunque como rezáis alguna cosa en latín, pues no sé si este texto lo rezáis en latín o no. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche, ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron. Por eso, regocijaos cielos. Este es un texto precioso, un texto de gratuidad maravilloso. ¿Por qué? Pues porque tú eres una persona que, como no hayas roto el séptimo sello, como no hayas conocido la gratuidad de Jesucristo en profundidad, vives en la culpabilidad sin remedio. El que no haya conocido la gratuidad de Jesucristo, o con otras palabras, el que no haya conocido la salvación por la sangre, por la fe en la sangre, que esto es importantísimo, de Jesucristo, el que no haya conocido esto es que no puede ni decir misa, porque hemos sido salvados en la sangre de la nueva alianza. El que no haya conocido el poder de la sangre, es decir, que no viva el poder de la sangre en su vida, y en la vida religiosa ha habido mucho de esto, y hay todavía gente que no cree en el poder de la sangre, no porque no crea, sino porque tampoco ha sido educada, tampoco sabe exactamente, o sea, no tiene suficiente Espíritu Santo para vivir esa liberación y esa libertad. Y si no vives eso, eres acusado todavía día y noche. Estás en la culpabilidad. Hay montones de personas que están en la culpabilidad sencillamente, pues, porque si cometí pecado, si no cometí, si esto y lo otro. Como no sabes que tu pecado está colgado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, crees que lo tienes tú, pues el pecado te hace un daño terrible, porque es un peso que está encima de ti, y además un peso que va a decidir nada menos que de tu salvación o de tu condenación. Pero ¿cómo? Si no es tuyo. Si el pecado fuera tuyo, te condena irremisiblemente, hagas lo que hagas. Te condena irremisiblemente porque es de mucho peso, sea el pecado que sea. Y el que te acusaba delante de Dios era el demonio, que interiormente se está diciendo: ves, tú no vales para nada, tú nunca podrás. El demonio meridiano, ese demonio que atacaba a los monjes benedictinos en la Edad Media, hacia los 40 años. Esos monjes que entraban a los 20 años, 25 años en el convento diciendo: yo soy un santo, yo voy a ser un santo, Estos monjes antiguos no han valido para nada, no valen para nada, mírales. Ni son santos ni no son nada, pero yo voy a ser un santo. Y entonces durante 10 años, 15 años, se santificaban, se zurraban, se machacaban para hacerse santos. Y cuando llegaban a los 38, 39, 40 años, de repente el gran desaliento, el gran desánimo. No eran santos, no se veían santos. ¿Qué problema más terrible? Porque esto es un problema terrible. Y entonces el demonio meridiano, el de la media vida, meridiano significa el demonio de la media vida, de los 40 años, venía y decía: ves, tonto, si estás engañado, si tú no tienes vocación, si tú te tienes que salir de aquí, esto no es tu lugar, tú te tienes que marchar de aquí, porque... Y el demonio, claro, te culpabiliza, y la culpabilidad, como no tiene nada que ver con la sangre de Jesucristo, lo tiene que ver con tu propia dignidad, con tu propia capacidad de salvarte por ti mismo. Y ahí es donde el demonio pone la mano. Si tú te sientes culpable, date cuenta de que es el demonio el que te está diciendo: te vas a condenar porque no logras ser un fraile bueno. Jesucristo te quiere así, tal como eres, y te ha asumido y te asume, y te quiere pobre, y ya te dará si crees en él. Pero el demonio no, te dice: ves, imbécil, tú eres un tonto, tú te has metido donde no debes. ¿Tú qué te has pensado? Creías que ibas a ser santo, te han engañado, te han dicho todo lo... Pero tú no vales ni para esto ni para nada, salte de aquí inmediatamente, que este no es tu lugar. Y entonces el demonio meridiano causa estragos. Causaba estragos en los frailes dominicos también, ¿eh? No solo en los benedictinos. Entonces el demonio meridiano es así. Y queremos superarlo. Queremos superarlo con estas santidades, con estas cosas, con esto. Había un fraile dominico que tenía deseos de santidad también. Y entonces a un hermano Lego, que era la monda, el hermano Lego, fray germánico, revuelta, escribano, pues de Cuenca, pues le hacía que le diera disciplinas todos los viernes. Todos los viernes del año. El hermano no quería ni a tiros, pero el otro le obligaba a que le daba disciplinas en la espalda, y fuerte, y fuerte, y fuerte, y cada vez más. Y ya llegó un momento en que le dijo, para sufrir más por el Señor y hacerse más santo, pues le dijo: y ahora, además de darme zurriagazos y de flagelarme, me vas a insultar. Llámame motes, insúltame. Y el otro pues le insultaba. ¿Cómo podía? Tenía buena imaginación, así que diría cosas. Pero hete aquí que un día llegó el insulto verdadero. Resulta que este señor era músico y había publicado un libro de canciones. Y entonces el leguito, sin demasiada a lo mejor, dice, mientras le zurraba el golpe, dice: anda, mal músico, que has publicado un libro y no has vendido ni un solo ejemplar. Entonces el santo se vuelve y dice: alto ahí, alto ahí, eso sí que no te lo permito. ¿Os dais cuenta dónde estaba escondido el demonio? ¿Cuánta santidad? ¿Cuánto eso? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pero en no haber vendido un solo ejemplar estaba el demonio. Este otro, era más pillo que... Cuando iba por el convento, y no, dice, ya cayó. Ya cayó la gran Babilonia, ya cayó la gran ramera. Mira la santidad por donde anda. No has vendido ni un mal músico, que has publicado un libro y no has vendido un solo ejemplar. Pues bien, el acusador de nuestros hermanos, y que los acusaban ante nuestro Dios día y noche, pues si nosotros tenemos, y el Espíritu Santo nos lo da, la gran libertad interior de no hay quien pueda. ¿Por qué? Pues ha sido precipitado por... ¿Quién te va a acusar a ti? O como dice San Pablo en el capítulo 8 a los romanos, con otra palabra, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Pero si Él nos ha perdonado, ¿quién me puede a mí acusar? Si yo me voy a tomar una cerveza a un bar con dos o tres compañeros y al ir a pagar la cerveza me dice el dueño del bar, ya está pagado. ¿Cómo? ¿Y quién ha pagado esta cerveza? Pues mi hijo, ese que está ahí. ¿Le habéis caído bien? A su hijo. ¿Quién te puede acusar de salir del bar sin pagar la cerveza? Te puede acusar el dueño, pero si el dueño ha dicho que lo ha pagado su hijo, te va a acusar su hijo, pero si lo ha pagado, entonces tú te sales del bar habiéndote tomado la cerveza y sin pagar. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios, del amor de manifestado en Cristo Jesús? Porque el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús es de tal gratuidad que te ha pagado todas las cervezas de tu vida. Y entender esto en el Espíritu Santo, en tu corazón, pues es entender un misterio maravilloso en el cual Jesucristo para ti cobra un... Entras en la dimensión del amor. ¿Es posible? Claro, San Pablo, formulando esto, decía, ha sido un derroche de amor. Ha sido un derroche de amor. ¿Qué tiene que ver esto con tus penitencias, mal músico? ¿Qué tiene que ver esto con esas cosas que si ya lo tienes servido? Si ya lo tienes servido, si ya tienes el traje de fiesta, ¿por qué vas a entrar en el banquete? Es como una persona que se va a un banquete, al banquete de la gratuidad, y se lleva su bocadillo en el bolso por si acaso. No sea que no me dé suficiente, no sea que no me den de cenar, yo me llevo mi bocadillo. Claro, si te encuentra el dueño del banquete, como se te ha manchado de grasa el bolso, no estás vestido con un traje de fiesta bueno, dice, vete fuera. Allí está el rechinar de dientes, y vete fuera. Y muchas veces nosotros nos parecemos en el banquete de Dios, en el banquete de la gratuidad, pues ya no hay acusador para nosotros, porque hemos sido salvados en la gracia y en la gratuidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto, hermanos, esto es una gran realidad, una gran verdad, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos lo meta en el corazón, porque como decía aquella chica de Madrid ya que os hablé, dice, pero yo estoy tan culpabilizado que no me acabo de creer esto, cuando es la verdad más grande de todas las verdades cristianas. Las palabras de gracia que salían de su boca, o sea, Jesucristo, visto desde este amor, o recibido, mejor dicho, quizá, no sé, desde este amor, pues cobra para ti, pues una preeminencia total. O sea, es que Jesucristo ha sido puesto en mi lugar. Es que Jesucristo ha sido puesto en el lugar donde yo tenía que ser sacrificado. Pues sí, mire usted, ha sido sacrificado Él por ti. Pero yo me lo puedo creer esto así por las buenas. Si te lo crees desde el amor, sí. Si te lo crees desde una formulación voluntarista, no te lo creas. Porque entonces vas a hacer lo que te dé la gana en esta vida. Pero desde el amor, créetelo, porque te hace santo. Porque te hace santo. ¿Y por qué te hace santo? Pues porque crees en la santidad que la tiene Él. Porque una de las cosas que a mí me formaron mal en mi noviciado es, me formaron mal o lo entendí yo, vete para saber, es buscar la perfección en mí mismo, buscar la santidad en mí mismo. Ah, es que me tengo que hacer santo, buscando en mí mismo la santidad. Empresa imposible, nunca la encontrarás. En ti mismo nunca encontrarás la santidad, siempre encontrarás motivos de decepción, siempre te machacarás y nunca encontrarás la santidad. Pero es que la santidad no está en ti. No está en ti. Y como no está en ti, pues mira, la santidad está en Jesucristo. Él es la única ofrenda agradable al Padre, y en Él somos amados nosotros. Cuando le predicas a la gente que no eres amado directamente por Dios, oh, no me digas que Dios no me ama a mí directamente, pues no, mira, a ti no te ama directamente. ¿Cómo que no me ama directamente? Pues no. Es que yo no lo puedo ofrecer mi vida a Dios directamente, pues no. A Dios tu vida le importa un bledo. No lo puedes ofrecer directamente. ¿Y cómo? ¿Y eso? Pues no, mira. No te ama directamente, te ama en el Hijo, y a través del Hijo, y en Jesucristo, y nada más. Una vieja que, por cierto, me llamó ayer por teléfono, me parece que estaba Oscar conmigo, o algún otro de vosotros, sí, 101 años, me llamó todo contenta, por no sé qué. Pues esta me dice a mí hace años, ahora tiene 101. Me hace unos años, dice, mira, he pasado 15 días de auténtico demonio. Dice, yo que soy hija de la gratuidad a los 81 años, después de haberse estado vestida toda la vida de luto por unos pecados que había cometido siendo monja, que después se salió. Entonces, 50 años de luto por las calles de Conde de Peñalver, pero un luto lutísimo, porque ella misma cuenta que una vez subía camino de la iglesia, del Señor del Rosario, donde yo estaba de párroco, pero antes de estar yo de párroco allí, subía y oyó que un barrendero le decía a otro, dice, ya viene el coco. ¿Cómo iría vestida? Ya viene el coco. Ella lo oyó y se regocijaba porque eso, y decía, Señor, desde el infierno, lo único que te pido, ya sé que voy a ser condenada para toda la vida, pero desde el infierno, por lo menos desde el infierno, permíteme que me acuerde de ti, que te alabe un poco, que te bendiga un poco, porque mis pecados ya no tienen remedio. Y ya cuando el Señor le dio el toquecito de gratuidad, un día que estaba yo predicando aquello de Abraham, de Sodoma y Gomorra, pero 40 justos, vas a destruir la ciudad, dice Dios, no. Y si son 30, pues no. Y si son 20, pues no. Y si son 10, si hay 10 justos en Sodoma y Gomorra, yo no los destruyo. Y ya no se atrevió Abraham a bajar más, pero yo bajé. Digo, ¿y si hay 5? Tampoco. ¿Y si hay 2? Tampoco. ¿Y si hay un justo? Tampoco. Y la destruyó. Luego no había ningún justo. ¿Qué quiere decir eso? Que el único justo es uno, que se llama Jesús, Jesucristo. Si Abraham hubiera apelado a Jesucristo, el único justo, no hubiera sido destruido Sodoma y Gomorra. Porque el único justo es Él. Entonces esta mujer se agarró a la silla porque se caía. En ese momento le entró el Espíritu Santo y se dio cuenta de que el tema no era librarse de sus pecados, el tema no era que... El tema era descubrir a ese justo. Y entonces vivió unos cuantos años. Dejó de ser el coco. Le gustaba hasta bailar. Bebía whisky. A partir de los 81 años empezó a ser joven. En esa época era feliz porque descubrió la gracia y dio la gratuidad de Dios. Pues de repente, unos días infernales, se los pasó fatal. Se miraba sus manos, dice, si es que me muero con las manos vacías. La tecla del demonio de siempre, las teclas del demonio, es que me muero con las manos vacías, no tengo nada que ofrecerle a Dios. Y estaba en misa y estaba en misa, no tengo nada que ofrecerle a Dios, y una angustia durante 15 días, y por fin un día en misa, ya después de la consagración, entendió que el Señor le hablaba a su corazón y le decía: pero tú, ¿qué es lo que me quieres ofrecer a mí? ¿Qué quieres traer en tus manos? La única ofrenda agradable que yo acepto es mi Hijo Jesucristo. Únete a Él porque esa es la ofrenda. Y si entiendes esto, eres santa en la ofrenda agradable. Todas tus ofrendas no me interesan para nada. La única ofrenda. Y ella se dio cuenta. Y dice, y yo inmediatamente caí en la cuenta de que era verdad lo que me sucedía en mi interior. Y empecé a amar a Jesucristo. Y como me di cuenta de que Jesucristo, que aprovechada, Jesucristo dice, todo lo que pedéis en mi nombre, dice, empecé a pedir por mi cadena. Mi cadena son gente que reza todos los días, 100 o 100 y pico que tiene, para que recibieran también este don de Dios. Y entonces me dice, cuando me lo dijo, esto es teológico, ¿verdad? No habrá sido un engaño del demonio. Diga, mira, el Espíritu Santo en un segundo te ha dado un curso de Eucaristía maravilloso, como no te lo daría ningún profesor. Sin la Eucaristía, lo único que hacemos, la única fe, ahora ya, después del Vaticano II, incluso el ofertorio ya no es ofertorio, lo han quitado. Eso que llamamos ofertorio ya no es ofertorio. ¿Por qué? Porque antes se ofrecían y se confundía la gente. Ahora se llama algo así como presentación de ofrendas. ¿Por qué? Porque el único ofertorio, la única ofrenda que se hace en una Eucaristía es Jesús, y no se le puede ofrecer a Dios ninguna otra cosa, y solamente en Jesús y con Jesús y por Él y con Él y en Él. Y Jesús hombre, no lo olvidéis, porque Él es el que ha hecho que sea precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba. ¿A qué hora empezamos? Uy, Dios. Si todavía no llego al 30%, pues lo siento, pero habrá que dejarlo, claro. Pues, bueno, pues, el acusador de nuestros hermanos en Jesús y por Jesús y desde Jesús. Y celebrar la Eucaristía en Jesucristo, pero con toda la paz del mundo. Que no haya aquí nadie. Oradlo profundamente, Señor, dame la libertad de saber que en Jesucristo, que es el único justo, en Jesucristo no se destruye Somorra y Gamorra, como dice esta señora de 81 años, porque además es analfabeta, no sabe leer y escribir, sabe un poquito porque ha aprendido ella. Camorra, Somorra y Camorra, o no sé cómo dice. Y por más que he querido yo decirle que Sodoma y Gomorra, no ha entrado por ello. Sigue con la camorra. Pues la única ofrenda agradable es Jesucristo. ¿Y qué nos viene diciendo todo el Apocalipsis? Y ese es el séptimo sello. El cántico de los redimidos, ¿a quién puede ser? Nada más que a Jesús. Y la verdad más profunda de nuestra vida, que es la base de toda libertad y de toda liberación, ha sido Jesucristo. ¿En qué podemos ser libres? En Jesús. Y este conjunto, pero termino, ¿eh? No tengáis miedo, que ya en medio minuto. Este conjunto teológico que decía, porque no me he salido todavía del capítulo 12, pero el capítulo 13 dice que el dragón, como la iglesia sí fue liberada y protegida en el desierto durante 1240 y tantos meses, 1260 días, que es una cifra de largura en varias combinaciones, pero lo dice muchas veces el Apocalipsis, 1260 días, que quiere decir ha sido guardada en el desierto, que es el lugar donde no se la puede encontrar y donde vive bajo la protección de Dios. Y entonces se ha venido se ha venido el dragón, como el dragón a su nivel solamente puede luchar contra la iglesia, pues entonces ha conferido a las dos bestias, a las bestias del mar y a la bestia de la tierra, les ha conferido el poder para que sigan luchando contra los hijos de los hombres. La bestia de la tierra es, para San Juan, es Babilonia, la gran ramera, Roma. Y la bestia del mar son otros imperios antiguos que siempre han luchado contra esto. Pero la bestia del mar y la bestia de la tierra, las dos, tienen un gran profeta que profiere mentiras continuamente. ¿Qué significa entonces la bestia de la tierra? La bestia de la tierra significa el imperio romano machacando a los cristianos, haciéndose Dios, la gran bestia, que a sí misma, y que incluso marca a los suyos con una marca que ya no pueden comprar ni vender. Esa marca se opone naturalmente a los que están señalados en la marca del Cordero, la tau famosa, con la que Dios marcó ya a Caín, porque Caín es el primer redimido de todos. Caín mató a su hermano, y Caín, Dios le dijo: ¿dónde está tu hermano? Tu hermano, la sangre de tu hermano está clamando desde la tierra. Y Caín andaba errante y le dice a Dios: grande es mi culpa. Mi culpa es grandísima, no puedo huir de ella. Cualquiera que me encuentre me matará. Y entonces Dios dijo: a ti no te matará nadie. El que mate a Caín pagará 100 veces. Y le signó con la tau. La tau es la última letra del abecedario hebreo. Es la marca de Dios, que tanto le gustaba a San Francisco. Decía que los franciscanos se parecen a una tau cuando extienden sus brazos, el hábito franciscano. La marca de Dios es marca de salvación. ¿Y por qué fue salvado Caín? Porque reconoció su culpa. Grande es mi culpa, le marcó Dios. Y el que marca tiene la marca de Dios, tiene la marca del Cordero. ¿Tiene? Y entonces la bestia tenía su propia marca. Y el que no estaba marcado, el que tenía su carnet de identidad, como dice, y lo dice aquí otra vez, no podía ni comprar ni vender, ni... Entonces el imperio romano ha machacado a los santos, ha machacado a la iglesia, ha querido machacarla, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Y la otra bestia, con el gran profeta, la bestia del mar, es la bestia que prefiere mentiras. Es la bestia de las ideologías, es la bestia de los filósofos, es la bestia de todos los que han luchado en contra, es la bestia del marxismo, es la bestia de todo eso que es muy real en nuestra vida, realísimo, realísimo, que parece que se van a comer el mundo, y casi se lo comen. Y después llegaremos, dentro de dos o tres charlas, bueno, no sé por qué, tendría que haber 16 o 17 charlas para esto, ¿no? Pero como no, eso ya le decía al hermano Dios. En un convento de clausura de monjas, como son 10 días, entrada, salida y 8 días enteros, puedes dar 16 charlas y entonces sí, puedes llegar al Apocalipsis casi hasta el final. Pero aquí no, porque tenéis 6 como nosotros. Entonces, pues, la gran mentira, la gran propaganda, lo que se está haciendo ahora, todo lo que está pasando. Hasta Ibarra hoy, dice el periódico, ha tenido que pedir perdón, porque en un libreto subvencionado por la Junta de Extremadura se pone a la Virgen y a Jesucristo, se les pinta con pornografía, pornográficamente. Hasta eso. Esa es la bestia y ese es el falso profeta, que lo tenemos a los pies de la cama, que lo tenemos muy cerca de nosotros, que está ahí en medio de nosotros. Pero ¿quién puede llegar? ¿Quién nos puede llegar a nosotros? Estamos a salvo precisamente porque hemos sido, ya no hay acusador. Y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nos dé a nosotros, pues, entender el misterio de su amor para nosotros, que podemos leer el libro, que hemos roto el séptimo sello y que, gracias a eso, pues, nadie podrá arrebatarnos el amor de Dios.